Saludos y bienvenidos sean todos a esta nueva edición del podcast Hablando a lo Público. Gracias por escucharnos. Les habla Edwin Mercado, el representante de la especialidad de gestión pública en la Escuela de Graduada de Administración Pública, y estoy junto a las compañeras Dayanara Torres, secretaria de la Asociación de Estudiantes.
Saludos a todos.
Y la compañera Jennifer Colón, representante del programa conjunto.
Hola, saludos.
En el día de hoy nos acompaña el economista José Joaquín Villamil, a quien le agradecemos por su disponibilidad y estar este rato dialogando con nosotros.
Muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación.
Gracias. Bueno, para quienes no conocen al profesor Villamil, les voy a hablar un poquito sobre él. Estudió en el Wharton School of Finance and Commerce de la Universidad de Pensilvania, donde cursó estudios de posgrado en Economía y Regional Science. En el 2004, la Universidad Metropolitana de Puerto Rico le otorgó un doctorado honoris causa por sus contribuciones al desarrollo económico de Puerto Rico. Es el presidente de la Junta de Directores de Estudios Técnicos y presidió la Junta de Directores del Banco Bilbao Vizcaya Legendaria de Puerto Rico. También fue catedrático en la Escuela Graduada de Planificación del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico y profesor visitante en la Universidad de Harvard. Entre otras cosas, pues fue ayudante del gobernador Roberto Sánchez Vilella, presidió la Cámara de Comercio de Puerto Rico, fue miembro también del Comité Community Affairs Roundtable del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, también ha sido asesor de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas, la CEPAL, y de la Organización de Estados Americanos, y fue miembro del Comité de Expertos en Urbanización en América Latina de la UNESCO. Así que para empezar, vamos a empezar por el tema que más a usted le gusta, que es la economía. Lo primero que le queremos preguntarle es sobre su análisis sobre las proyecciones económicas que ha hecho la Junta de Supervisión Fiscal para Puerto Rico.
Bien, muy buenas tardes. Bueno, yo he tenido bastantes discrepancias con la Junta en términos de sus proyecciones, y yo espero que el próximo plan fiscal van a hacer los ajustes necesarios. ¿Qué pasó en el plan fiscal de octubre del 18? Bueno, uno de los supuestos que ellos tienen ahí es que en 10 años iban a venir 82 mil millones de dólares de ayuda para la reconstrucción. Y ese número está obviamente exagerado. O sea, eso no va a ocurrir. Ustedes habrán visto en la prensa hoy que se habla de 45 millones. Quizás puede ser un poco más, pero ciertamente no va a ser 82 millones. Entonces eso llevó a que las proyecciones económicas fueran más optimistas de lo que en realidad deberían de haber sido. Así que el problema de la Junta ha sido de dos direcciones distintas. Por un lado, en los primeros trabajos de la Junta, ellos hablaban de que la economía en el fiscal 18 iba a tener una contracción del 13%. Y nosotros desde el principio decíamos que no, que probablemente la economía en el fiscal 18 terminaría con cero crecimiento, o quizás un poquito por debajo, un poquito por encima, pero que 13% no hacía mucho sentido. Y ese número del 13% también tuvo que ver con la proyección que habían hecho de pérdida de población. Que ellos, los primeros números que dieron era que Puerto Rico iba a perder 300 mil personas. Bueno, pues efectivamente en el año fiscal 18 se fueron 140 y pico, o sea, más, la mitad, menos de la mitad. Y eso pues afectó todas las proyecciones. La realidad es que en Puerto Rico hoy, en este momento, no tenemos una idea muy clara de cuáles van a ser las proyecciones los próximos años. Por eso, y la razón por la cual no lo tenemos, esa proyección, es que el nivel de incertidumbre es muy alto. O sea, no sabemos cuánto dinero federal va a llegar, a través de cuántos años, cuándo se va a desembolsar, en qué se va a usar. Entonces, lo que nosotros preferimos en estudios técnicos, que es donde yo trabajo, es no hacer proyecciones, sino construir escenarios, que es una manera de uno abordar el tema de la incertidumbre. Porque ahí tú dices, bueno, si llega tanto dinero, se desembolsa en tanto tiempo y se usa para tales cosas, pues mira, el crecimiento económico podría ser tanto. Si en vez de de X llega, llega a Puerto Rico Y cantidad, se desembolsa más largo plazo, así que pues los escenas, el estimado de crecimiento va a variar. Así que una de las cosas que los economistas no entienden, yo lo puedo decir porque yo soy uno de ellos, que no entienden es ese tema de cómo tú operas en un ambiente de mucha incertidumbre. Y por eso es que hacen esas proyecciones puntuales que muchas veces realmente no hacen mucho sentido.
Sobre eso de hacer proyecciones muy optimistas, pues esa es una de las críticas más grandes que se le ha hecho a los gobiernos de Puerto Rico, que a través de los años ellos pues siempre utilizaban las proyecciones más optimistas y vemos que la Junta viene y hace pues básicamente lo mismo.
Por distintas razones, yo creo. Yo creo que en el caso de la Junta no es por beneficiarse políticamente, porque no tienen ningún beneficio en ese sentido. Yo creo que es más bien por la falta de competencia de sus asesores económicos. Y cuando digo falta de competencia, me refiero a lo que mencionaste un poquito, de que son economistas más o menos competentes, sí, no hay duda, son buenos economistas, pero que no saben manejar el tema económico en un ambiente de incertidumbre como es este.
Sí, con relación a los estudios técnicos que habla de construir escenarios, yo quería explorar un poquito en esa área, porque entiendo que estudios técnicos abarca diferentes temas, trabajan diferentes tipos de iniciativas, ¿no? Sí, sí. Pueden ser en el ámbito público, privado. ¿Cómo conecta usted sus conocimientos de economista, verdad, en un ambiente que, desde mi percepción, es más académico y de investigación?
Bueno, siempre hemos tratado de mantener un ambiente que sea un poco académico, más que una firma de consultoría típica. Y siempre hemos exhortado a las personas que trabajan allí que, si pueden enseñar en universidades, que enseñen, y que nos parece que eso es bueno. Primero porque eso obliga a uno mantenerse al día.
Sí.
Y yo creo que eso es positivo. Yo creo que una firma de consultoría que no tenga un pie en la academia no va a ser tan buena como podría ser. Así que siempre hemos tratado de mantener eso. Por otro lado, el tema de lo público y lo privado es un tema que sí puede ser conflictivo. Pero nosotros, por ejemplo, no aceptamos ciertos tipos de trabajo porque entendemos que el bienestar público no se adelanta. Y eso lo hemos hecho en muchas ocasiones. Y hemos cancelado contratos porque los clientes pues a veces tienen posiciones que nosotros entendemos no son las correctas. Nosotros sí tenemos una cosa muy clara siempre, y es que el interés público es el principal. Y eso aplica tanto a proyectos del sector público de gobierno como a proyectos de que hacemos al sector privado. Y eso pues yo creo que es una de las cosas importantes. Nosotros, por ejemplo, en la oficina no buscamos trabajo de gobierno, ni a nivel de gobierno central, ni a nivel de municipio, a nivel de legislatura. Nos llega mucho trabajo de gobierno, gracias a Dios, ¿eh? Nos llega trabajo de gobierno, pero no lo buscamos.
Sí, no es la finalidad entonces.
Porque si uno busca trabajo del gobierno, te pones en una situación muy vulnerable. Y por eso nosotros nunca, ¿sabes? Cuando está el Partido Popular no andamos con pavitas en la solapa, y cuando está el PNP no andamos con palmitas, tipo de cosas, porque entendemos que la integridad de la empresa es muy importante y eso la vulneraría.
Claro, y eso denota también lo que es la imparcialidad y el hecho también de que se respeta producir conocimiento de la manera más correcta, objetiva. Así es que me parece muy bien. ¿Quieres añadir algo?
Sobre esa experiencia de estudios técnicos como consultor en materia del gobierno, ¿usted ve aspectos que puedan mejorarse en ese proceso de consultoría del gobierno con la empresa privada y cómo?
Hay un libro reciente, muy bueno, de un economista, Blinder, Alan Blinder, de Princeton, que trata de las relaciones de los economistas con los gobiernos. Y empieza el libro citando una anécdota, un dicho que él mismo no sabía muy bien de dónde había salido, que dice que los gobiernos usan a los economistas de la misma manera que un borracho usa un poste de la luz, para apoyo y no iluminación. Y eso pasa así. O sea, entonces, típicamente lo que tú has tenido en Puerto Rico, en Estados Unidos, en muchos sitios, es los economistas. Llega un partido republicano, pues vas a tener economistas que son republicanos. Llega un partido demócrata, vas a tener. Y en Puerto Rico ha sido así, más o menos. Nosotros hemos logrado, yo creo, crear la posición o el reconocimiento de que Estudios Técnicos es una entidad que no es política. Y yo creo que eso nos ha ayudado a sobrevivir 34 años. No, obviamente, muchas veces hay otras firmas de consultoría que se han buscado contratos, pues, pero nosotros no hacemos eso.
Yo tengo una pregunta específica sobre el estudio que realizaron en Estudios Técnicos hace unos años sobre la economía subterránea.
Sí.
Siempre me ha interesado mucho ese tema y calcularon que la economía subterránea pues rondaba alrededor de 14,000 millones.
Sí.
Pero hay un dato bien particular que me llamó mucho la atención, que el área del narcotráfico representa entre 5,000 y 8,000 millones.
Sí.
Esto...
Esos son datos, obviamente, muy, los del narcotráfico, muy especulativos. Son los datos que ha estimado el FBI o la Agencia Federal de Drogas y Armas. Pero ciertamente en Puerto Rico la economía subterránea es una economía muy, muy grande. Y eso uno lo ve, por ejemplo, nosotros hicimos 3 estudios de la economía subterránea. El primero fue en el 2003-2004, que se hizo para el Departamento del Trabajo. Después, en el 2010, se hizo un estudio similar para el Banco Gubernamental de Fomento. Y en el 2015 o 2016 se hizo para la Asociación de Bancos. Cada uno con un interés particular, ¿no? El Departamento del Trabajo por la cuestión de la fuerza trabajadora, el Banco de Fomento por la cuestión de los recaudos, y la Asociación de Bancos porque quieren bancalizar a la población, que en Puerto Rico todavía sigue siendo una población que tiene un porciento de uso de bancos relativamente bajo. Así que el estimado, como lo hicimos, bueno, pues se usaron todas las metodologías disponibles, y más o menos lo que salía era que alrededor de una cuarta parte, un poco más, de la economía era economía subterránea. Y uno ve como un reflejo de cuán grande es eso. Es que si tú miras los números de consumo y de ingreso personal, en Puerto Rico el consumo es prácticamente 100% del ingreso personal. Entonces la gente dice, ¿cómo una economía puede subsistir? Bueno, lo que ocurre es que en una economía informal lo que no se reporta es el ingreso, pero el consumo sí. Muy bien, entonces, o sea, yo tengo un punto de droga, el gobierno no sabe lo que yo me gano, porque yo no reporto lo que me gano.
Claro.
Pero si compro un carro, esa venta del carro está... Sí. Así que hay un sesgo hacia sobreestimar el consumo y subestimar el ingreso.
¿Y en ese estudio se consideró, por ejemplo, las personas que tienen trabajos informales que no necesariamente son narcotráfico?
Ah, no, seguro, sí.
Sino
sí,
que trabajan no. generando ingresos, tal vez no los reportan, pero mira, trabajan de otra
nosotros
forma.
Nosotros entrevistamos médicos,
okay,
abogados, prostitutas, dueños de puntos de droga,
okay,
chiriperos.
Exacto, a eso iba, a los chiriperos.
La economía informal no solamente es narcotráfico. Médicos, abogados, etcétera. Una modalidad que no es ilegal, ni mucho menos. Tú sabes, Edward es abogado y yo soy economista. Yo le pido una opinión a él legal y él me pide una opinión sobre la economía, él no me cobra y yo no le cobro. Bueno, pues ahí hubo una transacción en el mercado que generó ingresos para él y generó ingresos para mí. Nadie, ese tipo de cosas, ¿no? Bien. Así que es un tema muy complejo. Uh-huh. Y las soluciones no son fáciles tampoco. Mucha gente, por ejemplo, dice, qué sé yo, el problema es el mantengo. No es el mantengo. El problema es que una mujer, una madre soltera con dos o tres nenes, si se va a trabajar, pierde una serie de beneficios, seguro. Pero también tiene que contratar el cuido diario. O sea, es bastante más complicado de lo que aparenta ser.
Pasando a otra faceta que usted ha tenido como profesor. Usted fue profesor de planificación. Sí. En esta universidad, en este recinto.
Sí, señor.
¿Cuáles cursos usted ofrecía en la escuela de planificación?
Bueno, yo ofrecía los cursos de economía, de política económica, pero también ofrecí los cursos de teoría urbana, de métodos cuantitativos, y los últimos años logré algo que fue fenomenal, que yo daba uno de los cursos requeridos, política económica, teoría económica o lo que fuera, pero entonces yo me inventaba un curso. Y ahí dimos unos cursos fenomenales. Dimos uno sobre globalización, ese se dio uno dos veces, uno que yo creo que es el mejor curso que yo he dado y que me encantaría darlo otra vez, que era cómo transferir las técnicas y instrumentos, etcétera, del sector privado al manejo público. Todos esos temas de reingeniería, de reinvención de esto, de los dashboards, de todas esas cosas que hacen las empresas, creación de escenarios, por ejemplo. ¿Cómo usar esos instrumentos que se desarrollaron a nivel de la empresa para decisiones de política pública? Ese fue un curso espectacular. Yo todavía en la oficina tengo los dos volúmenes de las lecturas, porque como las lecturas eran de revista de negocio, no de planificación, pues la escuela de planificación no las tenía. Hicimos dos volúmenes así bien. No, ese fue un curso espectacular. Hicimos otro curso del tema de América Latina. Hicimos un montón, nos inventamos unos cursos fenomenales y lo disfruté un montón esos últimos 4 o 5 años. Digo, siempre, los 30 los disfruté, pero esos últimos los disfruté un poco más.
Usted también fue profesor visitante en Harvard. ¿Cómo fue esa experiencia en la Universidad de Harvard?
No, esa fue fenomenal. Y le voy a dar un poco de trasfondo cómo yo llegué a Harvard.
Sí.
Don Ángel Quintero Alfaro, que había sido secretario de Educación aquí, estaba de visiting professor en Harvard. Y entonces don Ángel tuvo que regresar a Puerto Rico porque su señora se enfermó, no recuerdo los detalles. Y me recomendó a mí como su sustituto. Entonces, pues, estuve allí. El que era decano, yo estaba en el área de política pública de la Escuela Graduada de Educación. Y el decano era un señor que se llamaba Paul Ilvisacker. Paul Ilvisacker fue un planificador urbano muy famoso que hizo el proyecto icónico de los años 50 y 60, que fue el plan de Calcuta en la India. Y fíjense qué interesante, decano de la Escuela de Educación y era un urban planner. Bueno, la cosa fue que yo estuve allí y hice tres cosas ese año en Harvard. Una, enseñé un curso sobre pensamiento, desarrollo económico y qué sé yo, que es muy interesante. Codirigí con Ilvisacker el programa de Harvard de Migración del Caribe, Caribbean Migration Project, y supervisé dos tesis doctorales. Todo eso en un año. Fue bien chévere. Eso fue una experiencia buenísima. Yo recuerdo que Ilvisacker había enseñado en la Universidad de Pensilvania. Y aunque yo no estaba en urban planning, no estaba en planificación urbana, pero me gustaba el tema y me apunté para un curso que él dio con otro señor que en esa época era muy famoso, Weisman, Ernest Weisman. Pero lo encontré tan aburrido que lo dejé. Entonces, cuando estábamos hablando ahí en Harvard, dije, yo sé que usted no se recuerda, ¿cómo se va a recordar 20 años antes? ¿Qué sé yo qué? Pues yo le dejé su curso, el curso que usted dio en la Universidad de Pensilvania, y me dice, si me hubiera recordado no lo hubiera nombrado. Pero fue una experiencia extraordinaria. Uh-huh. Y bueno, fantástico, tú sabes, uno, yo recuerdo los estudiantes, habían varios estudiantes de aquí de Puerto Rico, 3 o 4, tres estudiantes de Puerto Rico, el resto venían del Kennedy School, de la Escuela de Derecho y de la Escuela de Educación. Una experiencia buenísima, y el curso fue ese, sobre el pensamiento económico en América Latina particularmente. Y es un tema que es interesante porque en el tema de teoría del desarrollo económico, uh-huh, los escritos de muchos latinoamericanos no se conocen. Pues, por lo obvio, que Estados Unidos, donde estará la industria de editorial, Inglaterra, qué sé yo qué, yeah, y lo que escriben los Baldo Zunkel, Celso Furtado, Cardoso, toda esta gente, pues no se conoce mucho fuera. Así que eso fue una experiencia buena. Yo había trabajado cuando estuve en Harvard, ya había trabajado mucho en América Latina. Y conocía a muchos de estos personajes, y echo mucho de menos esa fase de mi vida.
En cuanto a la literatura que comenta, que no es tan conocida de escritores latinoamericanos, entonces la experiencia en Harvard le permitió a usted poder incorporar esa literatura en los cursos para conocer.
Seguro.
Excelente.
Ya lo habíamos hecho aquí en la Escuela de Planificación también, porque yo conocía directamente, por ejemplo, Osvaldo Zunkel, que es un economista chileno buenísimo. Fantástico. Al mismo Cardoso, uh-huh, Celso Furtado, toda esa gente, uno se tropezó con ellos cuando trabajaba con CEPAL. Así que uno tenía una idea. Y mucho de lo que yo he escrito parte de ese marco teórico más que el marco teórico de Estados Unidos, de la economía.
Muy bien.
Hay un artículo mío. Yo no sé si a lo mejor cuando estudiaron bachillerato, que se llamaba Los Límites del Crecimiento Dependiente. Que es un artículo que tiene 40 años ya. Y un poco lo que hacía era aplicaba mucha de la teoría del desarrollo de Zunkel y de Cardoso y de la misma CEPAL, la misma Comisión Económica para América Latina. Así que yo creo que una de las cosas buenas de ese año en Harvard fue precisamente entender mejor y poder integrar esa literatura en lo que es el pensamiento sobre desarrollo.
No, si me permite un momentito, sí, poder dar un incentivo, porque ahora mismo se me acaba de recordar, me demoré en traer este tema porque estaba tratando de recordar el nombre del autor y del profesor. Pero ahora que habló sobre esto en este aspecto de su experiencia académica y un poco retomando sobre el tema de la economía subterránea, obviamente en la disciplina de la sociología, como saben, pues aquí se ofrece el programa, sí, está el área de énfasis en criminología, sobre el tema de la economía subterránea y del narcotráfico se discute muchísimo. Por ejemplo, pues profesoras como Madeleine Román, el profesor, sí, César Rey, habla mucho sobre el tema, obviamente desde el componente más social del trasfondo de estas personas que participan de esta economía informal, pero que quería comentar lo interesante de interrelacionar el tema en el aspecto de quizás no solo los aspectos que se escapan y las complejidades que trae la economía informal también, pero siempre se comenta mucho a veces en el aspecto del desarrollo, no solo económico, pero del individuo, de, por ejemplo, dado a problemas del sistema educativo, problemas sociales y todo, personas con cierto expertise, que obviamente las practican en otras prácticas más pues criminales y otras que pues se pierden en dentro de esa economía subterránea. Y siempre se ha traído esa discusión, por ejemplo, de un profesor de sociología que llevó a cabo una investigación y diferentes estrategias que se llevan, y se trae esas propuestas de cómo a veces contra si se pudiera implementar quizás esas ideas en quizás la economía más formal, obviamente no conectando el aspecto criminal, definitivamente ilegal, pero sino si siempre se trae esa discusión, esas, pues siempre están que quizás esas estrategias que se escapan y caen ahí y se pierden, o, y también talento quizás humano que pues que tienen quizás este talento que a lo mejor el sistema no pudo aprovechar, pues ahí desaparecen. Si se analiza ese componente también humano de...
Bueno, hay una gran capacidad empresarial en la economía subterránea, en la economía criminal también. Ahora, lo que es interesante es ahora lo que llaman el sharing economy, la economía compartida, ¿no? Los Airbnbs, los Uber, todo este tipo de cosas. Yo vine en Uber hoy y la persona, el chofer, es estudiante de ingeniería en la Politécnica. Bueno, pues está ahí, ¿sabes? Está, ayer fue un panadero que trabaja cierto número de horas, otra hora en Uber. Entonces, lo que estamos viendo es un mercado laboral que ya no requiere las mismas, los mismos requisitos, si tú quieres, que requeriría pues irte a trabajar al gobierno, irte a trabajar, mucho más flexible, con más apertura, o sea, más accesible. Y yo creo que eso va a cambiar mucho la forma como se maneja el mercado laboral en Puerto Rico. Ahora, el sharing economy, la economía compartida, por llamarlo así, que los Uber y los Airbnb y estas cosas, tienen un problema de que quizás no son tan accesibles para personas mayores. Entonces, el tema de Puerto Rico realmente es que nos estamos convirtiendo en una población de gente vieja y pobre. Y entonces eso te cambia mucho el panorama, no solo laboral, te cambia prácticamente todo. Te cambia el mercado de vivienda, el mercado laboral, el mercado de servicio financiero, el mercado de salud, el mercado educativo, todo. O sea, el problema va a ser bien complicado. ¿Cómo eso se relaciona con la economía subterránea? Es una pregunta bien interesante que tenemos que empezar a plantearnos. Mi impresión es que va a reducir la economía subterránea, por lo que acabo de decir hace un poquito, de que pues las personas mayores tienen menos flexibilidad, etcétera, pero la verdad es que no se ha investigado.
Retomando el tema de la planificación, ¿cómo estamos en Puerto Rico? Si usted tuviera que decirnos en el área de planificación, ¿nos colgamos? ¿Tenemos una nota más o menos buena?
Pues déjame darle un poco de trasfondo. La Junta de Planificación fue la primera junta de planificación en este lado del mundo con los poderes que tenía la Junta. Y esa junta fue la creación de Tocqueville, ¿verdad? Rexford Tocqueville, que era un planificador. Y la visión de Tocqueville de la planificación era que era un cuarto poder y que la planificación debería de tener autonomía. Bueno, eso quizás no era lo más político del mundo. Y de hecho en el 1950 hubo la comisión Roe de reestructurar, reorganizar la rama ejecutiva, y ahí la metieron como parte de la oficina del gobernador. No obstante, en los años 50 y hasta los 60, la Junta de Planificación era un modelo. O sea, por la Junta de Planificación pasaron los planificadores más importantes de Estados Unidos y América Latina. John Dykeman, ¿cómo se llama? El venezolano, que se me olvida el nombre, pero los tipos que uno asociaba, las personas que uno asociaba como los líderes en el campo de la planificación, todos pasaron por aquí. Tom Reiner, Janet Scheff, toda esa gente, Everett Reimer, y se hicieron cosas fenomenales. Por ejemplo, el campo de la planificación social salió de la Junta de Planificación. hay un famoso memorando de un consultor que tenía la Junta, un sociólogo muy famoso, se llama Herbert Gans, que habla del Memorandum on Social Planning. Bueno, pues de ahí salió. La Junta de Planificación creó un comité de recursos humanos que desarrolló la metodología para proyectar la demanda por ocupaciones y qué sé yo qué, que se usó en la OECD hasta los otros días. O sea, se hicieron cosas realmente novedosas. ¿Qué pasó? Yo no sé exactamente cuándo fue el punto, el tipping point, como le dicen en inglés, que la cosa cambió. Pero la realidad es que la Junta fue perdiendo poderes. Por ejemplo, la Junta planificaba la inversión en infraestructura. Pero al crearse las corporaciones públicas eran quienes hacían los planes de infraestructura, de inversión en infraestructura. Y yo recuerdo que en un momento, en los años 70, la Junta de Planificación realmente lo que cubría en términos de los planes de inversión de infraestructura era el 15 o el 20%. El 80% sencillamente se limitaba a recibir lo que energía eléctrica o acueducto, lo otro iba a hacer, y lo metía en el plan de 4 años, de 6 años, lo que fuera. Y fue perdiendo poder. Entonces vino todo el tema de la intromisión política en la Junta. Un profesor de administración pública fue presidente de la Junta de Planificación en los 70, Rafael Alonso, que después fue juez de la Corte Suprema. Y otro profesor que murió hace ya un tiempo, Irán Nazario, de aquí de la escuela, fue su asesor principal. Así que se trataban de hacer cosas, pero yo creo que la politización del proceso pues la debilitó muchísimo. Y la realidad es que la Junta es una sombra de lo que fue. Yo recuerdo en los años 70, yo acababa de llegar a Puerto Rico y era asesor en la Junta. Y la Junta tenía, por ejemplo, un departamento de análisis económico espectacular, ¿sabes? Okay. Un montón de los nombres de economistas puertorriqueños buenos, que todavía algunos están por ahí, eran parte de ese grupo. O sea, la Junta era verdaderamente era un think tank. O sea,
operaba entonces como un cuarto poder.
Exactamente. Sí.
¿Y cómo se daba esa conexión, ese merge entre lo que la Junta de Planificación proponía y entonces la rama ejecutiva? En lo práctico, ¿cómo se daba ese intercambio?
Bueno, el mecanismo, había dos mecanismos realmente. Uno era el plan de inversiones, el PICA, plan de inversiones de 4 años, que era hace 6. Pero como los países socialistas usaban planes de 6 años, pues a uno de los presidentes dijo, no, 4 años. Y eso te refleja por qué los problemas que pasaron. Entonces, ese era el PICA, era quizás el mecanismo más importante, y ese fue perdiendo vigencia. Lo otro es que la Junta está supuesta a producir unos planes de desarrollo económico. Y eso en realidad nunca se ha hecho bien. Y entonces lo que tú ves en Puerto Rico es que, por ejemplo, en el caso de los usos de terreno, el elemento determinante no era la Junta de Planificación diciendo esto va aquí, esto va allá, no. Era cómo se hacían las carreteras. El departamento de Obras Públicas o Autoridad de Carreteras decidían que había que hacer una carretera XYZ, se buscaban los fondos federales y nadie iba a decir que no a fondos federales, hacían las carreteras, entonces se desarrollaba esa área que a lo mejor no era donde debería haber ocurrido desarrollo urbano. Así que la Junta pues fue perdiendo poder, y los nombramientos en la Junta realmente a través de los años no ayudaron mucho. O sea, hubo mucho.
¿Se politizó?
Se politizó muchísimo los nombramientos. Yo te diría que probablemente el mejor presidente que ha tenido la Junta de Planificación en los últimos 20, 25 años, 30 años, fue Luis García Pelati en la administración de García Padilla. Y no lo pasó tan bien, ¿eh? Tuvo muchos conflictos con la cuestión política. Pero García Pelati hizo muchas cosas muy, muy positivas. El plan de uso de terreno que hizo la Junta, que bueno, problemas de implantación y qué sé yo qué, pero es lo mejor que se ha hecho en mucho tiempo. El resultado realmente que en Puerto Rico no hay planificación.
Entonces podríamos adjudicar el problema a la politización, la política partidista como
un elemento. Bueno, yo creo que le podemos adjudicar todos los problemas de Puerto Rico al sistema político.
A la política partidista.
Y yo, ustedes como estudiantes, yo los exhorto a que lean un libro que se llama Why Nations Fail. ¿Por qué fracasan las naciones? Y la contestación a esa pregunta de por qué fracasan las naciones es: las naciones fracasan cuando sus sistemas políticos fracasan. Y el nuestro ha sido un fracaso. Y por eso tenemos los problemas que tenemos.
Bien. Pasando a otras experiencias que usted ha tenido, usted también estuvo en el Community Affairs Roundtable del Banco de la Reserva Federal. ¿Qué es este
Community Affairs Roundtable? Se reunió muy poco, pero la idea era que sirviéramos como mecanismo de comunicación con las distintas comunidades. De hecho, la persona que tiene el FED de Nueva York en esa tarea ahora es una persona de Puerto Rico, Álvaro Silva, creo que es el apellido. No es Álvaro, Silva es el apellido. Y pues hacen ese tipo de trabajo. Pero con la comisión en sí, no. Yo creo que más interesante que eso fue el tema de la fundación comunitaria. Eso yo creo que fue.
Pero entonces, cuando dice de que se exponen temas sobre las comunidades, me pregunto, ¿se expone allí entonces o se trae tal vez más visibilidad sobre lo que es la Latinoamérica? ¿No?
En el caso de la Reserva Federal de Nueva York, no. Eso era básicamente, la Reserva es la que tiene que tomar decisiones sobre redlining y cosas de esas.
Es entonces, más territorial entonces,
sí,
más
del Estado. Sí, okay. Más del Estado. Pero el tema de la fundación comunitaria aquí en Puerto Rico, que ya tiene, ¿cuánto? Tiene 30 años. Yo fui uno de los fundadores y fue interesante, porque la realidad es que la fundación comunitaria aquí se creó por el interés que tenía la coalición puertorriqueña, el National Puerto Rican Coalition, de hacer algo por Puerto Rico. Y había un señor Núñez, que era el presidente del Coalition, y fue quien puso al presidente, se creó aquí. Y se creó también porque la Fundación Ford financió mucho eso. Y la Fundación Comunitaria ha hecho sus cosas muy bien. El presidente actual es muy bueno. Y una de las cosas, para mí, digo, en mi campo de interés, es que la Fundación fue responsable, más que nadie, porque Puerto Rico tuviera una política de ciencia y tecnología. Y eso yo creo que fue uno de los logros tempranos de la Fundación que fue muy importante. Y eso ocurrió en los fines de los 80, cuando Hernández Colón era gobernador, y lo invitamos. Yo presidí el Comité de Ciencia y Tecnología. Entonces invitamos a Hernández Colón a que diera un discurso en un almuerzo. Y en ese discurso, por supuesto, nos pidieron que le escribiéramos el discurso. En ese discurso pusimos que creara un comité de ciencia y tecnología para que escribiera la política de ciencia y tecnología. Y les voy a dar un dato. El que era presidente de la universidad en ese momento, que era Graí, se opuso. La que era la secretaria de la gobernación, la señora Calderón, se opuso. El que era administrador de Fomento Económico se opuso, dijo que eso no era necesario. Y entonces, fíjate, qué interesante, toda esa gente se opuso. Y entonces la que era presidenta de la Junta de Planificación, yo preparé un informe y ella, en borrador, se lo enseñó al gobernador, Hernández Colón. Y Hernández Colón se interesó y mandó a reunirnos y creó el Consejo Asesor en Ciencia y Tecnología. Cuando vino Rosselló, se escribió la política de ciencia y tecnología. Yo creo que eso fue importantísimo. Y de ahí salió el fideicomiso de ciencia y tecnología, todas estas cosas.
Exacto, todo esto con la intención de poder entonces apostar a una cultura de conocimiento.
Exactamente.
Pienso yo que creo que por ahí va la línea. Mi percepción, ¿no?, sobre la política partidista es que ha obstaculizado que tengamos una cultura más de producción de conocimiento, más enfocada en datos, en análisis crítico.
Ah, no, eso sin lugar a duda. Y yo creo que una de las cosas que uno echa de menos en Puerto Rico en el sistema político es el poco interés que hay en el análisis.
En la investigación.
En la investigación y el análisis. Los clichés, eso, ya todos los estudios están hechos. Esos son clichés que no tienen realmente ninguna validez. Y le voy a dar dos ejemplos de otros sistemas políticos y cómo operaban con respecto a los conocimientos. El caso de México, por ejemplo, yo participé dos o tres veces cuando estaban preparando sus presupuestos, planes, etcétera, invitaban a un grupo de 7, 8 economistas de América Latina, mayormente América Latina, aunque una vez hubo uno de Estados Unidos. Y ahí estábamos una semana reunidos con su gente, con la gente del gobierno de México, discutiendo qué ustedes creen de esto, qué ustedes creen de aquello, qué sé yo qué. Y lo que había era un genuino interés en ¿sabes?, los conocimientos que traíamos toda esta gente de afuera. Y en las Islas Baleares, cuando hicieron su plan estratégico, fue lo mismo. O sea, invitaron un grupo de personas que fueran allá, evaluaran el plan estratégico, qué sé yo, cuánto, esto y lo otro. En Puerto Rico se ha perdido ese interés por el análisis, por la investigación y todo lo demás. Y yo creo que eso es lo que nos ha llevado a muchos de los problemas que tenemos.
Sí, como no, perdón que interrumpa, ¿no? Que ese sería quizás el dilema, el debate entre la academia y la práctica, que con la práctica pues uno quiere agilizar los procesos, porque está mi percepción, obviamente, que se ha perdido eso, que queremos centrarnos tanto en la práctica y en el proceso, poder avanzar y agilizar los procesos, y pues estamos viendo que hay que tener los dos componentes.
Recuérdate que los políticos en Puerto Rico, su largo plazo son 4 años.
Exacto.
El periodo más largo es el día después de las elecciones. Pero quieren proyectos que se puedan hacer en 4 años. Que
exacto.
Decir lo otro. Y uno entiende, los políticos tienen su lógica, pero los académicos tenemos nuestra lógica que es distinta, ¿no?
Sí, que puede suceder cuando se quieren buscar quizás perspectivas no sesgadas, que a lo mejor se puede entender que entre diálogos con dos personas con la misma ideología influye más, quizás que a lo mejor si tengan posiciones diferentes.
Hay una cita muy buena de una antropóloga americana que se llama Catherine Ann Bateson, que dice: "The search for power serves ignorance." Y eso contesta tu problema.
Sí,
y eso lo hemos vivido aquí, por ejemplo, ustedes me avisan cuando esté acabando esto, pero con la ley de cabotaje, por ejemplo, un político que hizo su campaña sobre la ley de cabotaje me llamó, que quería reunirse con un grupo de economistas. Yo les reuní economistas de todos tamaños y todos colores, PNP, independentistas, populares, todos. 6 economistas. Vino a la oficina. Dijo: "Mañana yo voy a hacer una conferencia de prensa y voy a decir esto. Voy a decir que la ley de cabotaje tiene un costo para Puerto Rico de 1.300 millones anuales, que si eliminan la ley de cabotaje, la ropa va a costar 30% menos, los alimentos 15%, ese tipo de cosas." Todos los que estábamos allí, todos, dijeron: "Esos números están mal." "Ah, no, esos números me los hizo fulano de tal en Mayagüez, qué sé yo qué." Pues llamamos a fulano de tal y no hay cómo tú buscaste eso. No. Entonces, mira, usaste los números que no son por esto y por esto. Bueno, sale de la reunión y nos da las gracias y nos dice: "Ustedes me han salvado de meter las patas y de equivocar, qué sé yo qué." Bueno, pues fue al otro día y dio la conferencia de prensa y dijo lo que...
Pero
entonces yo lo llamé y le dije: "Mira, me dicen, ustedes son economistas, lo mío es política." Ok, ese es el retrato de...
Okay. Pero de esa premisa, ¿A qué se debe de que hay esos datos erróneos? Porque según la revisión académica que he hecho, pues siempre se expone de que la industria marítima, pues en aspectos de datos y de información, es uno de los que está un poco más atrás. O sea, que a la hora de dar una postura sobre la cantidad de dinero, pues siempre va a estar esa duda, ¿o me equivoco en ese aspecto?
Mira, hay mucha información. Por ejemplo, si tú buscas datos de la estructura de costos, si tú usas los datos de la estructura de costos, vas a ver cuáles son los elementos que la ley de cabotaje afecta, que son dos: el costo de la tripulación en el barco y la depreciación del barco. Bueno, pues si tú entonces tienes ese número, pues puedes establecer cuánto realmente es el... Si eliminas la ley de cabotaje, ¿qué pasa? Bueno, pues si vienen barcos internacionales a servir el mercado doméstico, porque el problema no es Puerto Rico con México, o Puerto Rico con Colombia, o Puerto Rico con Europa, es Puerto Rico con Estados Unidos, porque ahora mismo no hay restricciones para lo otro. Pero entonces te dice, bueno, pues si un barco de una línea inglesa decide venir a servir al mercado Puerto Rico-Estados Unidos, combustible lo tiene que pagar los seguros, tiene que pagar ¿cómo se llama? Stevedoring, o sea, los muelles, tiene que pagar los wharfage fees, tiene que pagar transportación interna y tiene que pagarle a la tripulación y tiene que depreciar sus barcos. Así que en términos de magnitudes, uno de los errores que se ha cometido aquí es que le han atribuido a la ley de cabotaje el costo total de mover un furgón. Y eso no es así, ¿sabes? No es así. A mí no me gusta la ley de cabotaje y tú sabes, lo que no puedo tolerar es la exageración y el que le vendan a los puertorriqueños la idea de que si tú eliminas la ley de cabotaje aquí va a haber un boom y qué sé yo qué. Como yo, el mismo que era presidente de la Asociación Economista, me dice, yo le digo, chico, tienes que entender que en Puerto Rico los barcos salen vacíos. Y si el northbound sale vacío, tiene que compensar eso con el southbound, con los barcos que entran. Pero es que los barcos salen vacíos por la ley de cabotaje. No, los barcos no salen vacíos por la ley de cabotaje, los barcos salen vacíos porque la producción aquí no usa carga marítima. Las farmacéuticas, los equipos médicos, computadoras, todo eso no usan barco, o usan un poco, pero no tanto. Y tú ves el... Así que el tema y mi sugerencia ha sido que la Asociación de Economistas de Puerto Rico auspicie un estudio con distintos analistas y que nos pongamos de acuerdo sobre los supuestos. ¿Cuáles son los supuestos? Porque si tú te pones de acuerdo sobre los supuestos, vas a poder llegar a un consenso sobre los resultados. Pero lo que ocurre es que todos los estudios que se han hecho usan supuestos distintos. Entonces, pues, ¿no? Y yo me reuní, digo, ¿cuándo fue? Hoy es lunes, el viernes. Me reuní con la presidenta de la Asociación de Economistas, conseguí que la Asociación de Industriales a lo mejor les pague el estudio. Le dije, pero tiene que ser auspiciado por la Asociación de Economistas, para que sea una cosa, o sea, que no sea alguien representando un bando al otro. Y eso es lo que yo pienso. Ahora, de que va a tener un efecto si elimina la ley de cabotaje, no, yo creo que no, yo creo que el efecto va a ser muy poco. Que la quiten, seguro, una ley proteccionista, todo lo que tú quieras, pero que tiene algunos impactos negativos en Puerto Rico, sí, los tiene, seguro. Pero no lo que se ha dicho.
Ok.
Bien, bueno, nuestra escuela pues lleva el nombre del gobernador Roberto Sánchez Vilella y pues usted fue asesor del gobernador, así que pues en esta parte del podcast le queremos preguntar cómo fue esa experiencia, proyectos importantes que haya tenido en esos años.
Mira, primero en aquella época no éramos asesores, éramos ayudantes. Okay. Primero. Segundo, éramos 6. Y tercero, me tocó el año, un año terriblemente interesante y complicado, que fue el año de las elecciones del 68. yo acababa de llegar a Puerto Rico el año antes y hay una historia detrás de eso. Yo vine a Puerto Rico a trabajar en el Banco de la Vivienda en el 67, por ahí. Entonces hubo el revolú. Yo no, acababa de salir de la universidad. Hubo el revolú del Partido Popular, el Partido del Pueblo, qué sé yo qué. Y parece que los jefes del Banco de la Vivienda pensaron que a mí importaba. Yo había llevaba 12 años fuera, yo no sabía ni dónde, no sabía ni dónde tenía las narices políticamente. Bueno, pero parece que entonces me votaron del Banco de la Vivienda. Muy elegantemente, yo renuncié y toda la historia. Pero la realidad fue que me dije, ¿sabes? Que había esa tensión política. Entonces, de ahí pues me fui a trabajar a Fortaleza. Lo que probablemente les confirmó a ellos que yo era de... Pero no, realmente yo no tenía ningún interés político. Pero anyway, me fui a trabajar en Fortaleza y ese último año de Sánchez Vilella, pues estuve de ayudante de él. Y fue una experiencia muy interesante. Don Roberto era una persona extraordinaria. Y para darles un poco cómo era, poco antes de las elecciones del 68 hubo unas inundaciones en Mayagüez. Y todos los políticos decían, oh, usted tiene que ir allí, tiene que ir, por el pueblo, que yo quito. Y él les dijo que no. Porque si él iba a crearle la impresión a la gente de que se podía hacer más de lo que ya se estaba haciendo. Y él no iba a engañar a la gente. Ese era don Roberto. ¿Sabes? Y uno, el ¿cómo se llama? La capacidad intelectual de don Roberto era extraordinaria y la integridad de él como persona. Fíjate que él sale de gobernador y podía haber hecho lo que le diera la gana. Vino aquí, enseñó, vivía muy modestamente ahí en Floral Park. Podía haber tenido todos los contratos del mundo si hubiera querido. Esa era la medida del hombre. Y entonces trabajábamos en muchas cosas. En esa época, ese último año realmente no fue un año de muchos proyectos, pero el año ya estaba la cuestión política bastante candente. Pero sí se hicieron unos trabajos interesantes. Por ejemplo, ahí fue que empezó todo el tema del tren urbano, que se empezó a cocinar en ese momento. Se hizo mucho trabajo con respecto a desarrollo económico del 64 al 68. Se cometieron errores, ¿sí? Errores más bien políticos, porque yo creo que don Roberto subestimó la oposición de segmentos del Partido Popular que habían disfrutado de 20 años de Muñoz en el poder, más o menos. Okay. Y ellos eran los que estaban alrededor de Muñoz. Y entonces, pues de repente quedaron fuera del juego. Y entonces esa gente, pues, del Partido Popular de los años 40, 50, pues empezaron una campaña bastante agresiva contra don Roberto. Y fue una pena porque realmente eso abrió las puertas a lo que ocurrió después, que fue 4 años de Ferré, 8 del otro, y después 4 de este. Pero don Roberto realmente tenía una visión más tecnocrática que política. Y eso era para mí lo que lo hacía un gobernador tan, tan atractivo, ¿no? Y tan, hay muchos recuerdos así. Yo recuerdo Cuauhtémoc Cárdenas, ustedes saben quién es Cuauhtémoc Cárdenas, que corrió para presidente de México. Le robaron unas elecciones y perdió las otras, pero la primera se la robaron. Cuauhtémoc que es hijo del general Lázaro Cárdenas, que fue el gran revolucionario mexicano y qué sé yo qué. Bueno, pues Cuauhtémoc venía a Puerto Rico de vacaciones y pues éramos amigos y qué sé yo qué. Era de esos latinoamericanos con que uno tenía contacto. Y entonces invitamos a don Roberto un par de veces con Cuauhtémoc y esas conversaciones eran fenomenales. Porque don Roberto venía, venía de la generación de su padre, o sea, no era un poco después, pero que en los años 30, que es cuando estuvo Lázaro Cárdenas, nacionalizó el petróleo y todas esas cosas, pues don Roberto estaba ya activo en cuestiones de gobierno y esas conversaciones eran algo serio. Así que don Roberto para mí es el ícono de lo que debe ser un político, tú sabes. No hay vueltas que darle, era y la transición a Ferré fue un proceso de un nivel de civismo increíble, tú sabes. Ahí no había, no porque ustedes hicieron esto, no, ahí fue una cosa realmente, pues tú sabes, un traspaso de poder como debe ser. Uh-huh. A tal punto en las dos partes, porque don Luis Ferré, pues también, ellos eran amigos de Ponce, ¿sabes? Todas esas cosas. Pero, por ejemplo, don Luis Ferré le ofreció trabajo a varios de los que trabajábamos con Sánchez Vilella. Sí. Y a Guillermo Irizarry, que era el secretario de Estado de Sánchez Vilella, lo nombró presidente del Consejo de Educación Superior en aquella época. O sea, había un nivel de civismo y de sensibilidad que se perdió. Las transiciones se convirtieron en guerra.
En guerra, básica.
Pues eso no era así en aquel momento.
Lo escucho y tratando también de vincular con lo que es la administración pública, veo que su experiencia ha sido más desde la academia, una postura más imparcial, aportación de conocimientos en los procesos, en este caso con Vilella, ¿verdad? Sí. No desde este escenario más político de campaña. Así es que creo que quisiera enfatizar esto como parte de lo que ha sido la conversación, porque aprecio y veo eso en tu experiencia, y creo que es algo que tenemos que resaltar mucho, la importancia de precisamente tener figuras con conocimiento que aporten desde el gobierno, no pensando en una campaña política de 4 años.
La academia debería de desempeñar un papel mucho más importante
en el gobierno,
y lo ha hecho en cuestiones técnicas. Uh-huh. Mayagüez, por ejemplo, la escuela de medicina, en las cuestiones de medicina, pero en la cuestión social, pública, administración pública,
sí,
la academia debería de tener un rol. La cosa económica, por ejemplo, hoy en día el gobierno no tiene economista. Hay un economista en Hacienda que lleva ahí mucho tiempo, pero no hay pensamiento económico académico en el gobierno, que lo hubo, uh-huh. Lo hubo. O sea, tú miras hacia atrás, economistas muy buenos trabajaban en el gobierno y tenían influencia en el gobierno y les hacían caso.
Exacto, un reconocimiento y una seriedad a economistas, sociólogos, antropólogos, tantas figuras que yo creo que sí hacen falta en el escenario del gobierno.
Cuando en un momento nosotros creamos un instituto, uh-huh, que se llamó CEREP, Centro de Estudios de la Realidad Puertorriqueña, y ese instituto era básicamente gente de aquí, de Río Piedra, del recinto, que la cosa en los 70 se puso bastante complicada, y creamos CEREP y hicimos un montón de trabajo. Chuco Quintero, por ejemplo, pues hizo varios de sus trabajos estando en CEREP. Leroy López y yo hicimos, Gervasio García, y fue una experiencia buenísima. CEREP duró 10 años y fue la verdad que fue, cambió la historiografía en Puerto Rico. Eso, ahí Marcia Rivera, que está todavía por ahí en los Facebook y esas cosas. Ella vive en Uruguay la mayor parte del tiempo. Viene a Puerto Rico. Sí, ese CEREP fue una experiencia buenísima. Y siempre había ese interés en muchos de nosotros de crear estas bases independientes de pensamiento económico y social. Pero muy difícil en Puerto Rico. CEREP subsistió porque la Fundación Ford le dio un montón de dinero en esos 10 años.
Okay.
Entonces, cuando fundaron la Fundación Comunitaria, Ford entonces canalizó los fondos a través de la Fundación Comunitaria, y ahí CEREP perdió, que fue una de las consecuencias que yo no predije. Pero también se creó otro instituto de investigaciones sociales y económicas, que eso lo creó Luis Nieves Falcón, que era profesor aquí. Y sacó una revista, inclusive la revista duró 2 números. Pues el dinero, o sea, no había funding para eso. Uh-huh. Pero empezamos y dimos cursos y seminarios, hicieron unos trabajos de lo más interesante. Así que el tema es cómo uno inserta la academia, ¿verdad? La capacidad de investigación, de generar conocimiento en los procesos de gobierno. Las cosas técnicas, pues mira, ahí pues los ingenieros pues obviamente tienen injerencia, los médicos tienen injerencia en la cuestión médica, pero en el área de administración pública, economía, sociología, política, ahí la cosa cambia. Ahí es donde yo creo que tenemos la gran deficiencia en Puerto Rico.
No, pues, ¿alguna pregunta de las compañeras? Si no hay más preguntas, pues le agradecemos al profesor Villamil por estar con nosotros en la tarde de hoy. Muchas gracias también a las personas que nos escuchan. Nos vemos en la próxima edición de Hablando lo Público. Buenas tardes.
Muchas gracias a ustedes.